Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 34. Este tema que vamos a tocar en esta mañana con la iglesia, yo creo que es tan importante. Y el tema es la protección divina. Cuando uno lee en la palabra del Señor, las intervenciones sobrenaturales que ha hecho Dios hacia alguien, hacia su pueblo, es maravilloso. Uno dice, Dios mío, impresionante. Vamos a ver en esta mañana entonces, hermanos, la protección divina debemos de buscarlo como iglesia, pero también como a nivel personal. Todos debemos de buscar este aspecto. Dios está decidido a apoyarnos. Dios está decidido a protegernos. Ténganlo por seguro, así es. Pero también Dios establece en su palabra, como lo que vamos a leer hoy, cómo quiere Dios que nosotros nos comportemos. Dice así en el versículo 5. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor. ¿De quiénes dice? ¿Y qué más? Y lo defienden. Amén. Hay un detalle también que todos debemos de entender, que es una realidad en este tiempo. El hombre busca protegerse a sí mismo. El ser humano busca cómo protegerse, cómo cuidarse de tanta cosa mala que hay en el mundo. Se puede pensar en ladrones, se puede pensar en estafadores, se puede pensar en personas que son asesinos. Lo cierto es que el ser humano busca cómo protegerse, cómo cuidarse, y de ahí, pues, a nivel personal, esto se va dando también a nivel, yo diría, a nivel mundial. Como individuos, pues, se trata de cuidarse. Hay quienes su forma de cuidarse es de protegerse, es llevar tal vez alguna arma escondida o... Pero lo cierto es que el hombre se protege y quiere proteger sus bienes, pues trata de poner alarmas, cámaras, cuestiones así, por tal de protegerse. Y si seguimos y vamos un poco más adelante, sucede lo mismo. Vean ustedes lo que pasa con las naciones. Se preparan para poder hacer tanques, bombas, misiles, escudos, para poder protegerse a sí mismo. Y aparte de eso, hay sistemas satelitales donde en las naciones mucho más poderosas, es una realidad donde están tratando de controlar para protegerse a sí mismo. Porque en el mundo se vive un temor extraño. Más por eso también de eso de lo que circula en las redes sociales, de los rumores de guerra, de la Tercera Guerra Mundial. Ha entrado el ser humano en un pánico, ver cómo protegerse, cómo cuidarse. Y es una realidad. En todos los países poderosos hay un temor, hay algo extraño ahí metido dentro del corazón del ser humano en protegerse, en cuidarse. Entonces están preparándose para algo. Pero el detalle es que todas las cosas de Dios están quedándose por un lado. El hombre quiere cuidarse a sí mismo. Quiero decirles, hermanos, que nosotros como creyentes, Como seguidores de Cristo somos un pueblo totalmente indefensos. Totalmente. Aquí es donde necesitamos lo que les voy a trasladar en esta mañana, la protección divina. Somos un pueblo totalmente indefensos porque, por ejemplo, hay alguien que quisiera hacerle a usted daño. La palabra del Señor establece lineamientos para nosotros como creyentes en ni siquiera usar nuestras manos para poder defendernos. O sea, uno dice, bueno, ¿y entonces en qué estamos? ¿Qué vamos a hacer? Esta idea como que no encaja en la mente del ser humano. Por eso de que hoy en día ustedes ven tantos creyentes con la Biblia, pero también con la pistola en la cintura, ¿no? Eso es casi que normal en el mundo, ¿no? Yo le preguntaba a alguien, vos, y como él iba a una iglesia y le preguntaba, y llevaba una pistola en la cintura, y si haya necesidad que utilizar la pistola, le digo, ¿qué vas a hacer? Pues lo uso, digo. O sea, miren la mentalidad del ser humano. Pero Dios a su pueblo es un pueblo indefenso que Dios da lineamientos. Por ejemplo, nosotros tenemos otras armas, son totalmente diferentes. Es bueno que estemos conscientes de esto. Nuestras armas, nada que ver con las armas del mundo. Las armas que debemos de utilizar es hacer el bien. Alguien le quiere a usted hacerle daño y le está haciéndole daño, haga el bien, hagamos el bien. Pero son lineamientos totalmente que no encajan en la mentalidad del hombre porque el ser humano está listo, preparado a poder protegerse, cuidar sus intereses y como sea. Pero, hermanos, la protección de Dios es muy muy importante. Ustedes y yo vivimos en un mundo donde hay tanta cosa mala, ¿no? Por eso que dentro de la oración que enseñó el Señor Jesús cuando dice, mas líbranos del mal. ¿A qué mal se refiere? Pues a todo, pero hay algo específico que les quiero enseñar en esta mañana. En el mundo hay tantas personas en el lugar donde nos desenvolvemos. Hay tantas personas que solo buscan dañar a otros. Pero aquí es donde alguien puede tener toda la intención de hacernos daño, de arruinar nuestra vida. Pero si ustedes y yo, hermanos, guardamos su palabra, guardamos sus mandamientos, Él está comprometido, Dios, a proteger nuestras vidas. Dios está comprometido a protegernos. Oía precisamente yo de un hermano que está yendo a la iglesia. En la vida pasada que él hizo, pues hizo un montón de daños, pero de ahí se empezó a ponerse a cuentas, a restituir y todo eso. Pero dentro de las personas que él dañó, hubo alguien que le consiguió una foto y se lo llevó con los brujos para, dice que para hacerle un hechizo, para hacerle un entierro, dice. Y lo cierto es que cuando esto sucedió y empezó esta persona, aquel brujo que es un instrumento del diablo, empezó a hacer su trabajo. Resulta que no tenía efecto. Y decía esta persona, pero es que mi trabajo siempre ha tenido efecto, pero ¿por qué sobre él no? Lo que pasa es que empezó a humillarse delante de Dios y empezó a transformarse por la gracia, por la misericordia de Dios. Entonces, estos poderes de las tinieblas quedaron prácticamente neutralizados. Pero eso solo Dios lo puede hacer. Por eso es de que Dios, hermanos, tiene la capacidad para poder intervenir de una forma sobrenatural. Dios no necesita, hermanos, unos 20 tanques para meter. No, no, ahí van a ver ustedes cómo enseña la palabra del Señor. Por eso es de que, pero, ¿qué espera ver Dios de usted y de mí? Aquí lo dice. El ángel de Jehová acampa alrededor, ¿de quiénes? ¿Y qué más? Tener temor a Dios significa respetar sus mandamientos, significa hacer el bien, significa andar conforme a la voluntad del Señor. Eso significa tener temor de Dios. Pero cuando uno se sale de estos lineamientos, cuando uno se aparta, ahí es donde algunas veces, hermanos, Dios tiene que darnos algunas lecciones. Y el camino es a humillarse delante de Dios. Quiero hacerles referencia en esta mañana de algunos acontecimientos. Tres voy a hacer referencia. La palabra del Señor está lleno de tantos ejemplos que motiva a confiar en Dios, que motiva el corazón nuestro a andar en los caminos del Señor, a andar temerosos de Dios, sin salirnos de los lineamientos. Pero quiero hacer referencia de tres ejemplos en esta mañana. Y el primer ejemplo es precisamente la de Eliseo. ¿Cuántos han oído de Eliseo? Resulta de que Eliseo era un hombre de Dios, un profeta de Dios. Los asirios tenían guerra contra Israel. Pero aquel hombre de Dios, eso lo pueden encontrar ustedes en 2 de Reyes, capítulo 6, 1 en adelante, solo voy a hacer referencia. Eliseo le decía al rey de Israel: no vayas por tal lugar porque ahí hay una emboscada, allá salen los enemigos, ten cuidado. Y así obedecía el rey de Israel a las indicaciones de Eliseo. Muchas veces aquel rey de los asirios era truncado en su plan, hasta que un día reunió a su ejército, a su campamento, y le dice: ¿quién de los que están aquí, quiénes de los que están dentro de mi ejército son espías que trasladan toda la información al rey de Israel? Por eso nunca lo he logrado atrapar. Viene uno y le dice: no, rey, le dice, en Israel hay un hombre, le dijo, llamado Eliseo, que él sabe todo, 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 hasta lo que tú puedas hablar en lo secreto de tu recámara, le dijo. Todo está enterado. Viene aquí el rey y dice: averigüen dónde está y lo vamos a ir a prender. Averiguaron y dicho y hecho estaba en Dotán. Aquel rey mandó por la noche un gran ejército y rodearon la casa donde estaba Eliseo. Rodearon aquella casa y por la mañana, dice, cuando se levanta Giez y el criado de Eliseo se levanta, y la sorpresa que estaba rodeado. Como que tenía aquel hombre un orden de cateo, ¿no? Estaba rodeado. Ya se imaginan ustedes. Giesi se asusta de aquel cuadro que ve impresionante y regresa, entra inmediatamente, le dice a Eliseo: padre mío, estamos rodeados de ejército. Aquel hombre que anda conforme al corazón de Dios, que se esforzó en hacer la voluntad del Señor, le dijo: no tengas temor, más son los que están con nosotros que los que están con ellos, le dijo. Y viene y hace una oración y dice: padre, ábrele los ojos a mi criado. Salieron afuera de la casa, se dieron cuenta que estaban ellos rodeados del ejército de los asirios, pero detrás de ese ejército había otro ejército, carros de fuego y gente de a caballo. Era el ejército de Dios, del Dios eterno, del Dios invisible. Imagínense ustedes, si aquel ejército querían hacerle daño, había otro ejército que sin lugar a duda no iban a poder escapar. Viene aquel hombre de Dios y le dice, Señor, le dice, mire, solo bastó una oración. Señor, hiérelos con ceguera, dijo. Y viene Dios y le contestó la oración. Y vean lo que pasó. Sale y les dice, señores, este no es el lugar. Aquí no vive el hombre que ustedes están buscando. Yo los voy a llevar donde vive. Les dice. Vengan, síganme. Y sí, todos detrás de aquel hombre de Dios. Los llevó hasta en el mero campamento de Samaria cuando se dio cuenta el rey de Israel. Le dice, padre mío, le dice, los mato. Le dice. No, le dice. No los mates. Denle de comer, dijo. Esta es la protección de Dios. Porque Dios respaldó. Todos quisiéramos que Dios nos protegiera así, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Pero hoy en día, hermanos, que existen tantas extorsiones, tantos asaltantes, tantos estafadores, tantos violadores, tanta gente mala. ¿Qué hay que hacer? Temer a Dios, tener temor de Dios. Hay que cerciorarnos que no andemos haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios, porque aquí es donde ya Dios quiere darnos algunas lecciones alguna vez. Hermanos, yo les quiero contar así. A mí alguna vez se me ha tocado que sufrir, porque Dios me ha querido enseñar y darme algunas lecciones. Pero el camino es humillarse uno delante de Dios. Les traslado el sentimiento que Dios tiene siempre, toda la vida. Vivamos en el temor de Dios. Todos luchemos por no andar haciendo cosas fuera de la voluntad del Señor. Luchemos. Porque la protección de Dios es verdadero. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. ¿Cuántos han oído de la experiencia de Josafat? Un hombre también de Dios. Josafat, un hombre que se esforzó en hacer la voluntad del Señor. Eso lo pueden encontrar ustedes en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 20. ¿Qué pasó ahí con Josafat? Resulta de que Amón y Moab, que eran dos naciones, decidieron unirse para hacerle la guerra a Josafat. Unieron fuerzas. Unir eso, lo que ustedes miran hasta hoy en día, de unir las potencias mundiales, eso no es nada nuevo, eso tan antiguo es, que se unen las naciones para echarle guerra a otros, se unen aquí, se unen a eso, es tan antiguo. Eso fue lo que pasó cabalmente con Amón y Moab, se unieron, destruyamos a Israel. Acabémoslo. Y decidieron. Resulta de que cuando ellos se unieron para ir a hacerle la guerra a Josafat, viene Josafat y se humilla delante de Dios al ver semejante enemigo. Se humilla delante de Dios. Y vean lo que pasó. Si quieren, leamos una parte ahí así rapidito, porque esto es muy emocionante. Capítulo 20, versículo 19 dice: y se levantaron los levitas y los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, al Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. ¿Cómo dice ahí? ¿Y qué dice? Qué bonito, ¿eh? Lo voy a leer un poquito más fuerte, dice. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Mire qué tremendo. Bueno, les transmitió esa confianza en Dios. Un ejército que, bueno, eran dos potencias que venían contra ellos, pero se aferraron a su fe en Dios. La buena pregunta es, ¿y qué pasó? ¿Qué utilizó Dios? ¿Qué permitió Dios? Ahí está un poquitito más adelantito. Está. ¿Qué utilizó Dios? Oigan, una de las armas poderosas de Dios. Y dice, versículo 21, y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestido de ornamentos de sacerdotes, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso entre los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y qué dice? ¿Cuál fue el arma ahí? Increíble, va. En la alabanza hay poder. En la alabanza hay poder. Cuando usted se siente acongojada, acongojado, se siente deprimida, deprimido, delibertada su alma, delibertada su espíritu, cante, cantemos, dé gloria a Dios. Y le aseguro que los espíritus malos huirán. Seguro. La protección de Dios, la protección divina, es maravilloso. Todos lo necesitamos. Toditos. Porque si no, una fiebre le puede dar a su hijo y usted está angustiadísima, angustiadísima por una fiebre que le dio a su hijo. Solo porque le sale sangre en la nariz. Está asustadísimo porque ¿qué le pasará y si se me muere? Hombre, solo porque el niño le dio diarrea. Está asustadísimo, ¿qué va a pasar? Eso es lo que sucede cuando a uno le falta la fortaleza de la fe. Cuando David habla de su experiencia en Dios, él dice: aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón, porque en Dios estoy confiando. La protección divina es maravillosa. Pero saben ustedes, hermanos, de que Dios no está obligado a proteger a aquel que hace cosas malas. Lo voy a repetir otra vez más, una vez más. Dios no está obligado a proteger a aquel que no anda conforme a los lineamientos que Dios establece en su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Todos debemos de esforzarnos por andar en el temor de Dios toda la vida. Pongo otro ejemplo. En 2 de Reyes 19:34, no lo vamos a leer, solo voy a hacer referencia. ¿Cuántos han huido de Ezequías? Ezequías era un hombre de Dios, un hombre que dentro de sus luchas se esforzó para buscar a Dios. Pero, ¿qué pasó con él? Resulta de que un capitán poderosísimo del ejército de los asirios, llamado Sanaquerib, este venía decidido a invadir el pueblo de Israel, a destruir, a acabar con todo lo que hubiera en su camino, decidido a destruirlo. Decidió hacerle la guerra a Israel. Resulta de que Ezequías, cuando se enteró del gran problema, vinieron los mensajeros de Sanaquerib, llevaron una carta con insultos, con menosprecios a las cosas de Dios, con desprecio a Dios mismo, y le fueron a entregarle las cartas en sus manos. Cuando Ezequías leyó las cartas, ¿sabe qué hizo? Dice que fue, entró al templo, agarró las cartas, las extendió delante de Dios. Las puso delante de Dios. Eso le tocó el corazón a Dios. En un acto de fe, buscando ayuda, buscando la protección de Dios. Y dice que Dios se dio cuenta de eso. ¿Saben, hermanos, qué necesitó Dios únicamente para que aquel ejército que venía contra Israel, que venía con camellos, que venía, pero eran pura langosta sobre la tierra, dice, decididos a destruir? ¿Saben qué necesitó Dios? Porque aquel hombre de Dios llamado Ezequías se humilló delante de Dios, buscó la misericordia, buscó la protección de Dios, y le dice el profeta Isaías: no tengas temor, le dice, no te preocupes, porque yo ampararé esta ciudad, dice Dios. Decidido Dios a ampararlo, a protegerlo. ¿Saben qué necesitaba aquel ejército? No eran aviones, aquellos bombarderos de última generación, no. Dice que dentro de ellos se empezó a oír un rumor extraño. Un rumor se empezó a oír entre el bosque, entre las montañas y todo. Dice que ese rumor los aterrorizó tanto que dieron la vuelta y se regresaron. Y dice que en eso aparece el ángel del Señor, que mató a más de 185,000 de los enemigos. Un ángel. Maravilloso, ¿no? La intervención de Dios, porque para Dios no hay nada difícil para poder proteger. ¿Saben ustedes, hermanos, qué necesitó Dios para proteger a su pueblo allá en el desierto, para protegerlo de los egipcios? Una columna de fuego en medio de los dos campamentos. Aquí para ellos peligro y aquí para ellos un calorcito que les llegaba ahí en el desierto. ¿Es esto? ¿Sabe qué necesitó David para ser protegido de aquel gigante? Aquel hombre decidido a despedazarlo, a entregar el cuerpo de aquel muchacho a las aves del cielo, porque esa era su intención. Tres piedrecitas, ¿no? ¿Es esto? Pero ¿en qué momento Dios puede respaldar? Porque ese es el tema, pues. ¿En qué momento puede Dios intervenir por uno? Hay que humillarnos delante de Dios. Hay que reconocer que somos un pueblo indefenso. Hay que reconocer que no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Pero la protección de Dios es maravilloso, especial. Bueno, ejemplos como estos les podría poner más. Pero hay una protección que todos debemos de buscar cada día, continuamente. Al final de cuentas, pues Dios puede intervenir de la forma que a veces uno no se imagina. Pero quiero llevar a los hermanos a buscar la protección que todos necesitamos a diario. Vamos a leer aquí algunos salmos muy bonitos para que podamos. Salmo 141. David lo entendió muy bien. Versículo 1: Jehová, a ti he clamado. Apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti, como que dice. Eso es lo que debemos de hacer siempre, hermano. Suba mi oración delante de ti, Señor, como el incienso. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando se quema el incienso? El humo va para arriba, ¿no? Dice que así debe de subir la oración delante de Dios. Suba mi oración delante de ti como el incienso. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Póngale atención a esto, dice. Pon guarda mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con las que hacen iniquidad, y no como yo, y no como yo de sus deleites. Tremendo, ¿eh? ¿Sabe cuál es la protección que debemos buscar continuamente? Líbranos, Señor, de hacer obras impías. Pon guarda a mi boca. Y ahí sí hay que tener cuidado. Ahí sí hay que buscar, hermanos, esa protección de Dios. Cuando dice, pon guarda a mi boca, como quien dice, guarda es guardián, que cuiden, que nos proteja, que no salga de nuestros labios cosas, palabras que no edifiquen, palabras que destruyen, palabras que hieran. Esa protección todos lo debemos de buscar. Todos. Como lo dice aquí. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Esa protección hay que buscarla, miren, hermano. Que nuestro corazón no se incline a cosa mala. ¿Saben qué significa que el corazón de uno se incline a cosa mala? Es de que usted le puede darle lugar a las vanidades en su vida. Es de que usted le pueda darle lugar a las amarguras dentro de su corazón. Es que usted le abra las puertas a Satanás y seguramente va a empezar a entrar y va a arruinar, va a hacer daño. Esa protección hay que buscarla. Leamos otro pasaje. Salmo 17. Ahora voy a leer en el versículo 13. Levántate, oh Jehová. Sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová. ¿De los hombres qué dice? De los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho. ¿Cuándo qué dice? Eso de ser librado de hombres que contaminan el alma, esa protección debemos de buscar. Un día me llamó alguien que estuvo aquí dentro de nosotros, que compartió aquí entre nosotros. ¿Sabes qué me dijo? Mira vos, me dijo. Yo estuve ahí, me dijo. Cuando salí de ahí, mira vos, me empezó a ir bien materialmente, me dijo. Ahora tengo muchas cosas. Mira vos, yo he entendido que no necesitamos estar ahí, me dijo. Uy, hermanos, qué ponzoña la que tenía él. Qué veneno más terrible la que tenía en su labio. ¡Jo! Dije yo, si uno no está atento, eso hace daño. Hace daño. Y les aseguro que algunos de ustedes han sido dañados por ponzoña y veneno de otros, que cuya porción la tienen en esta vida, de los hombres malos, de los hombres mundanos. Esa es la protección que hay que buscar. Esa protección. Libra mi alma, Señor. Líbranos. ¿Sabe qué significa? Cuando el alma de uno es destruido. Ah, eso es terrible, hermano. Leo otro pasaje. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, este es importantísimo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué dice ahí? Le guarda. ¿Y qué dice? ¿Cuántos desearían que el maligno no nos tocara? Esa es la oración de cada día. ¿Saben qué significa que el maligno se acerque? En una oportunidad había un muchacho que, por su juventud, por sus habilidades, las muchachas cómo se admiraban de él. Y él empezó a oír que le empezaron a decir, qué guapo ese muchacho, qué habilidad que tiene. Entonces él decía, él que sí tengo pegue, dijo. Pegue no es, huele a pecado. Huele a mundo. Huele a sucio. Esa es la realidad. Ese es el problema. Puede ser al revés. ¿Por qué tanto insistimos que nuestra juventud dentro de la iglesia puedan vestirse pudorosamente, con modestia? Cuidado. El pecado está tan cerca. Pero hay algo que todos debemos de buscar, la protección de Dios. Es, dice que Dios protege al que ha nacido en Dios. Dice que Dios lo guarda y el maligno no lo puede tocar. ¿A quién le tiene respeto Satanás? ¿A quién le tiene así? Ahí sí que lo respeta aquel que lleva a Cristo dentro de su corazón, aquel que lleva a Dios dentro. Ahí sí Satanás se detiene, porque sabe que si le hace daño, un Dios que está sobre todo, que tiene la capacidad de poder actuar por él. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo lo maligno. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Qué bonito, ¿no? Eso debe de ser nuestra petición. Señor, guárdanos de tanta tentación que hay en el mundo. Tanto. En el trabajo. Si estudias en el colegio, en el instituto, en la universidad, tanto pecado que hay. Siempre lo hemos dicho aquí. Ustedes son testigos de lo que decimos. Cuando después de que se termina los bachilleratos en los colegios y todo, ya nuestros jóvenes deciden qué más estudiar, les decimos, prepárense pues, porque se van a enfrentar ante una realidad, ante un espíritu que se mueve en el mundo. Si no se está preparado, sucumben. Si no se está preparado, se viene abajo. El mundo es una fuerza. En el mundo hay tantas corrientes que la palabra del Señor dice que fácilmente puede traer a alguien abajo. Pero qué lindo es estar firmes en nuestras convicciones. Qué firme, qué lindo es estar convencidos a quien amamos, a quien servimos. Así tiene que ser. El mundo entero está bajo el maligno. Hay una protección que todos debemos de buscarlo también, la personal. Salmo 19, versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos, dice, con los mandamientos del Señor, ¿verdad? Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Oiga lo que dice. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva, esta palabra preserva, protégeme, quiere decir esto. Preserva también a tu siervo. ¿De la qué dice? Oigan esto. de la soberbia, de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de mí, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Saben, hermanos, que todos debemos de buscar algo. Es cada día ser personas más dóciles, ser personas más humildes, botar todo aquello que hay, que todos lo llevamos, de ser orgullosos, de ser prepotentes, de ser soberbios. Todos lo llevamos dentro, toditos. Pero saben ustedes que, hermanos, que uno de los grandes impedimentos para poder entrar al cielo es esto precisamente. Porque ese fue el pecado que hizo brotar tantas cosas en el cielo. Líbrame, Señor, de la soberbia. Presérvame, protégeme, quiere decir esto. Que yo pueda comprender, abre mis ojos, que yo pueda ver las cosas que no lo logro ver dentro de mí. Por eso no se enoje cuando alguien le llame la atención por algo. Y si se enoja y se logra darse cuenta, ahí hay trabajo que hacer. Porque ahí hay un mal que está brotando. Y si su molestia inmediatamente es, póngale atención a eso, porque hay un punto débil donde Satanás con qué facilidad puede entrar. Póngale atención a eso, no lo descuide. Ese es buscar la protección de Dios. Que hay un ejemplo muy bonito, con esto voy a finalizar. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Aquí está hablando el apóstol Pablo de su experiencia. Sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, bendito sea el Señor. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saben, hermanos, que todos debemos de anhelar que Dios preserve nuestra vida. Sí. En medio de un mundo donde, ja, hermanos, debemos de hacer como lo que pasó con el Señor Jesús. ¿Saben ustedes por qué se le llama figurativamente al Señor Jesús como la rosa de Sarón? La rosa de Sarón es una flor, es una rosa así literalmente. Ahí lo pueden ustedes investigar después, que es una rosa tan linda, tan preciosa, que brota. Bella, bonita la rosa, pero nace dentro de tantas espinas. Entonces, tantas espinas, brota una rosa. Se le llama así rosa de Sarón, porque en medio de tanta adversidad, brota aquella belleza. Y también se le conoce como el lirio de los valles. ¿Cuántos de ustedes conocen los lirios que nacen dentro de aquellos pantanos a veces? Mira aquellos pantanos, aquellos lirios, mire, colores, pero uno dice, ¿pero dónde nació esa flor? Diciendo, ¿cómo me hubiera gustado que esa flor hubiera nacido dentro del jardín de mi casa que tanto cuido? Pero nace allá donde hay mucho lodo, nace aquí lirios con un color limpio, porque nace en medio de los pantanos, de la suciedad, brota aquí limpio. ¿Saben, hermanos, de qué es lo que Dios está haciendo con su iglesia? Preservándolo para su reino. Todos debemos de estar agradecidos con Dios. al ver que Dios cómo protege nuestra vida. Cuando aparece algo malo, inmediatamente viene Dios y se interpone algo por ahí y nada. De repente, cuando su carne quiere ver alguna cuestión mala ahí en su teléfono, inmediatamente interviene Dios. Miren qué protección de Dios, hermano. Ahí donde usted quiere hacer algo fuera de la voluntad de Dios, inmediatamente interviene Dios. Uno dice: Señor, no cabe duda que nos estás preservando para tu reino. Esa protección de Dios, hermanos, todos lo debemos de buscar. Líbranos del mundo, líbranos de los hombres mundanos, líbranos de las tentaciones, líbranos, Señor, presérvanos para tu reino. Yo creo que eso es muy importante. Amén. Cada vez que se presente algo malo, alce los ojos. Pidamos ayuda, así como lo hizo Ezequías. Fue a buscar ayuda y Dios no se lo negó. Dios se glorificó. Lo mismo puede pasar con nosotros. Somos el pueblo del Señor. Nos va a preservar para su reino. Bendito sea el Señor. Amén.